O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 25 de febrero de 2022 y en la Fórmula E, esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. Hay mucho en juego. En la Liga MX este sábado el Monterrey recibe al Atlético San Luis. Además, Pumas le hace los honores al América dentro de una edición más del Clásico Capitalino. Para el domingo, Santos visita a Cruz Azul. Juegazos en España. Dentro de la Liga Española este sábado el Real Madrid visita al Rayo Vallecano. El domingo por la mañana el Sevilla se mide con el Betis, mientras que el Barcelona recibe al Athletic de Bilbao. A recuperar ventaja. En la Premier League este sábado el Manchester United recibe al Watford. Por su parte el Manchester City visita al Everton, mientras que el domingo el Wolverhampton hace lo propio con el West Ham. Por la Copa, en la final de la Carabao Cup de Inglaterra, este domingo el Chelsea se mide con el Liverpool en Wembley. Termina el Abierto Mexicano de Tenis. Este domingo finaliza el Abierto Mexicano de Tenis, en lo que apunta a ser un cierre espectacular. Tendremos nuevos campeones en individual y en dobles. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! Lo festejamos todos, porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos nuevamente. Hoy, 25 de febrero, se está acabando ya el mes de febrero, y bueno, con la misma recomendación de todos los días, ¿no? Vamos a cuidarnos, es muy importante seguirnos cuidando y así, bueno, pues cuidamos a los demás también. Parece que vienen tiempos mejores, pues vamos a ayudar a que estos tiempos se ratifiquen cuidándonos y cuidando a los demás. ¿Cómo estás, señor Bura? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, qué gusto saludarte a ti, a Raúl Eduardo, a Arturo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues vamos a platicar acerca de las consecuencias que están dando en el mundo del deporte referentes a la invasión de Rusia a Ucrania, en donde ya viene la cancelación del Gran Premio de la Fórmula 1, y también, pues algo que no se conocía mucho, Vitaly Klitschko, seguramente lo recuerdan ustedes como gran campeón de boxeo, él es el alcalde de la ciudad de Kiev, que es la capital de Ucrania, así que estaremos platicando acerca de esto y otras cosas.
Raúl Eduardo, buenas tardes.
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. El Pachuca amanece de líder en un muy buen partido, le gana 3-1 a Mazatlán. Buen fútbol de Pachuca que sigue con esa inercia positiva en el torneo desde la llegada de Almada. En el otro partido, Querétaro y Toluca igualan a un gol, platicaremos los detalles, por supuesto. Y siguiendo con lo que comentaba Enrique, con los temas del deporte de por la invasión de Rusia, es oficial que no será San Petersburgo la sede de la final de la Champions League. La UEFA ha tomado la determinación hoy de que sea París quien reciba la final el próximo mes de mayo.
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, Arturo?
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buen cierre de semana a todos. Enrique, Raúl Eduardo, un placer acompañarlos. El Querétaro estuvo a punto de conseguir otra victoria de la mano de Hernán Cristante. Le sacan sobre la hora el empate, 1-1 en la cancha de la Corregidora. El equipo de Nacho no se vio bien el día de ayer. Sufrió con los Gallos, que desde la llegada de Cristante muestran una cara diferente, pero al final dividen puntos.
Así es, ya estaremos platicando. Vamos primero con Pachuca. Pachuca sigue sumando, metió 3 y le ganó a Mazatlán. Este Mazatlán que es bipolar, ¿no? En Mazatlán es un equipo que pelea, que lucha, que va para adelante, y cuando sale de visitante le cuesta un trabajo terrible. 13 partidos de visitante y ha ganado uno solo, y se lo ganó curiosamente al equipo de Cruz Azul ahí en el Estadio Azteca. Hay jugadores Ayer Avilés Hurtado se tardó en arrancar, en carburar, acabó haciendo otro gran gol y un segundo tiempo. Los cambios que tiene el Raúl Eduardo, sale Romario Ibarra y entra Jairo Moreno, entra Fernando Navarro, o sea, tiene un equipo bien balanceadito. Y yo veo este Pachuca que anda bien, pero yo le veo un techo más grande al Pachuca todavía, ¿eh?
Sí, yo también creo que puede mejorar mucho, ¿no? Acá con el transcurrir de las jornadas hay competencia interna, como dices, y Pachuca se ve bien, se ve muy bien, la verdad. Rarísimo el error que comete ayer Viconis, ¿no? Es un portero sumamente seguro y, vamos, no sé si se desconcentra, no sé si pensó que le iba a botar más alto, pero el error que comete es realmente increíble en el primer gol de Pachuca, un tiro lejanísimo que le termina pasando por el medio de las piernas. También raro que se equivoque Ustari en el mismo partido, en un error que un portero de la calidad de Ustari no puede cometer, pero el partido fue entretenido, el partido fue bueno, y Pachuca me parece que con la inercia que lleva puede aspirar a buenas cosas, ¿eh?
Estaba leyendo por ahí que es el mejor arranque de Pachuca de los últimos 10 años. Hubo cambios en la estructura, hubo cambios en el cuerpo técnico, hay jugadores de mucha calidad, ya lo decías, el tipo de cambios que tiene Almada para recurrir a variantes. Este Pachuca ilusiona, me parece que vuelve a ser un equipo protagonista, que vuelve a su afición se puede volver a ilusionar con ese Pachuca que peleaba campeonatos, que puso el nombre de la Liga Mexicana en alto en torneos internacionales. Hoy se le ven buenas cosas a este conjunto de Hidalgo.
Es que las estadísticas, perdón, Raúl, son espectaculares, sí, porque de 7 partidos han ganado 5, tienen solamente una derrota, han ganado 3 de los últimos 4, han hecho más goles que nadie con 16, aunque tienen un partido más, pero el que sigue es Tigres con 12 goles. Entonces, es un arranque sensacional de Pachuca para colocarnos como líder en la tabla en este momento con 2 puntos de ventaja sobre Puebla.
¿Y sabes qué, Enrique? Se está volviendo costumbre que arranque con 6 mexicanos. Y de esos 6 mexicanos, pues cuando menos 3 o 4 son de la cantera, ¿eh?
Sí, pues regresando a las bases, el Pachuca, que fue lo que tanto éxito le dio durante mucho tiempo, ¿no?
Claro, es un club que forma muy bien a los jugadores, ¿no? Conocemos la estructura del Pachuca. Para los que no han ido, son instalaciones de primer nivel, de nivel europeo, de equipo grande. Y toda la estructura, la filosofía, todo lo que hay detrás del Pachuca se da resultados, ¿no? Hubo un bache por ahí en la historia, en los años recientes, donde dejaron de pelear títulos, pero la formación de jugadores siempre ha sido una prioridad y siempre ha entregado muy buenos resultados.
Y del otro lado, Arturo, Gallos ganaba 1-0, tuvo que venir un golazo de Leo Suárez. ¿Influyó mucho en el desempeño Leo del Fernández. Equipo de Leo Fernández, perdón, sí. Leo Fernández, es que estaba pensando en la expulsión de Leo Hernández, de lateral Hernández de Gallos, que influyó mucho en el partido. Pero el gol que hace Leo Suárez es un golazo. Dominó, se vio mejor Gallos, pero al final, después en la recta final, los presionaron. No tanto con buen fútbol, pero llegaron. Había sido Washington Aguirre figura y empataron, se llevan un empate, pero sí se ve mejoría. En donde le está costando trabajo arrancar en la forma de jugar a Toluca es a Nacho, no la forma de juego, pero ha conseguido buenos puntos, tiene un partido pendiente, ya está peleando los 8 primeros, pues.
Sí, la expulsión de Areli Betziel condiciona mucho el partido, ¿no? Se había visto sólido al Querétaro, tuvo que venir este golazo de Leo, que es un gran jugador, muy técnico, y lo que me llama la atención es que normalmente los equipos de Nacho Ambriz defendían muy bien, ¿no? Partían de un orden muy importante, y hoy el Toluca es de los equipos que más goles reciben. Parece que esta línea de 4 que tiene en el fondo entrega algunas facilidades que le llegan mucho al Toluca y recibe muchos goles, y eso es algo que Nacho sin duda tendrá que corregir, porque en sus anteriores trabajos partían de eso, ¿no? De ser muy seguros atrás, de guardar el cero, y hoy este Toluca recibe muchos goles. Ayer prácticamente en el complemento es que le arrancan el punto a los Gallos del Querétaro.
¿Sabes qué, Calaco? Yo creo que es parte también del quedar mal parado, de los automatismos cuando tiene la pelota, que todavía no lo maneja al 100% el Toluca, ¿no? Esta posesión que maneja Nacho que muchas veces no logran culminar. Cuando les quitan el balón, los agarran mal parados, y creo que por eso está sufriendo un poco Toluca en la parte de atrás, ¿no? Es importante que esté en los primeros lugares y que siga sumando puntos para poder trabajar con calma y para que esos automatismos y ese fútbol que le gusta a Nacho Ambriz, poco a poco lo vaya tomando mejor el Toluca.
Ahora, cuando contratas un técnico como Nacho y vienes el Toluca de jugar de determinada manera, pues tú estás consciente que vas a tardar un poco, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, pues yo creo que el arranque no es malo para el Toluca, tomando en consideración los puntos y la forma de juego. O sea, yo creo que es un arranque tampoco bueno, digamos, de regular para arriba, pero le está ayudando a tener posibilidad de ir a los primeros lugares. Hay que recordar que Toluca se estaba metiendo otra vez en problemas de porcentaje, de cociente, y eso también es importante para ahorrarse un buen dinero. Pero por lo pronto ayer le sacan el partido a Querétaro. Iba a ser, hijo, llevaba no sé cuánto tiempo sin ganar dos partidos consecutivos. Le habían ganado a la América de Cruz Azul, creo que fue en 2020, y desde entonces no podían ganar los Gallos, no han podido ganar los Gallos dos partidos consecutivos. Parecía que lo tenían, pero finalmente Leo Suárez se encargó de decirles para la otra. Ahora el reto de Cristante es también ganar de visitante. Regresamos.
En la Liga MX. La jornada 7 del Clausura 2022 continúa esta noche en Aguascalientes cuando Necaxa reciba a León. Más tarde en Ciudad Juárez, Bravos estará recibiendo a Tigres. En la frontera, Atlas visita a Tijuana. Para mañana en el Gigante de Acero, San Luis visita a Monterrey. En Guadalajara, Chivas le hace los honores a Puebla, mientras que en el Olímpico Universitario, Pumas recibe a América. La jornada se cerrará el domingo en la cancha del Estadio Azteca cuando Santos visite a Cruz Azul.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Estados Unidos, donde Carlos Vela, quien está por disputar su quinta temporada al frente del LAFC, y aunque su contrato está por terminar este verano, el delantero se dice comprometido con el club. Tengo contrato de unos meses, no hemos llegado a un acuerdo, vivo el presente. Disfruto el momento, me enfoco en estos meses donde voy a dar mi máximo esfuerzo cada vez que pueda jugar para este equipo, indicó Vela en conferencia de prensa. Llegamos a España, donde el defensa internacional austríaco David Alaba se ausentó de la última sesión de entrenamiento del Real Madrid. Esto por problemas musculares que provocarán que sea reservado por el técnico Carlo Ancelotti en su visita del duelo de liga ante el Rayo Vallecano. Regresamos a Estados Unidos, donde el Atlanta United anunció la mañana de este viernes que ejecutó la única rescisión de contrato garantizado con el volante mexicano Jürgen Damm. Después de la operación, el jugador de 29 años ya no ocupa un lugar en la lista del Atlanta ni cuenta en su presupuesto salarial para 2022. Esto después de que el mexicano no aceptara una reducción de su salario. Llegamos a la UEFA, donde el organismo europeo retiró este viernes la organización de la final de la Liga de Campeones a Rusia, y París será quien reemplace a San Petersburgo como sede tras la invasión de Rusia a Ucrania. El partido por el título de la máxima competición continental de clubes se disputará el próximo 28 de mayo en el Stade de France de la capital francesa. Cerramos en la CONCACAF, porque después de las victorias de Comunicaciones sobre Colorado, Montreal sobre Santos, Pumas ante Saprissa, Cruz Azul ante Forge y Motagua que cayó ante Seattle Sounders, las llaves de los cuartos de final quedaron de la siguiente manera. Cruz Azul se estará midiendo a Montreal el próximo 9 de marzo en la cancha del Estadio Azteca en el juego de ida. Ese mismo día Pumas estará visitando a New England, mientras que el martes 8 León estará visitando a Seattle Sounders y Comunicaciones hará lo propio con New York City. Los partidos de vuelta se disputarán la semana del 15 de marzo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Pumas y América se ven las caras nuevamente este fin de semana. Pumas lleva una temporada regular, América no, América lleva una temporada mala. ¿Quién va a ganar? Bueno, en este tipo de clásicos puede pasar cualquier cosa, pero ¿por qué no te registras mejor y recibes 400 pesos de regalo para que se los metas a tu equipo favorito en caliente? Si le metes 400 a que Pumas gana, podrías cobrar 1,050. Si le metes 400 a que América gana, podrías cobrar 1,060. Está muy parejo, ¿eh? Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Y nos vamos con Beto Campos, que nos tiene información precisamente de este partido. Pumas contra América.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde Cantera, donde el conjunto de Pumas cerró su preparación de cara a este clásico capitalino ante el conjunto de las Águilas del América, y al respecto hablaron Alan Mozo, Juan Dineno, además de Arturo El Palermo Ortiz.
Pues bueno, yo creo que los dos tenemos la obligación de ganar, es un clásico y así lo tenemos que tomar. Yo creo que así se ha tomado a lo largo de la historia, no importa mucho en qué lugar vas, sino, sabe, uno puede ir primero, otro puede ir último, pero este partido sabes que no se puede perder.
Creo que cada partido es diferente y cada situación también, entonces estamos en la fecha, en la jornada 7 y la verdad que para nosotros, como para ellos, va a marcar un poco el porvenir.
Pues bueno, yo creo que lo peligroso sería la forma en que tomemos nosotros el partido por el momento en el que quizá ellos pueden estar, ¿no? Que no vienen bien. Yo creo que estos partidos se juegan diferente y estos partidos son a ganar, independientemente de cómo venga la tabla o el momento en el que estemos pasando, ya sea bueno o malo, estos partidos son diferentes. Entonces, el nosotros relajarnos, yo creo que eso sería lo más peligroso del partido, dejar de hacer lo que venimos haciendo por pensar que el rival viene mal y que con eso le vamos a ganar. Yo creo que eso sería lo que no podemos hacer.
Sobre el sueño de regresar a la selección mexicana, Mozo destacó.
Sí, yo creo que sí, yo creo que en año mundialista puede pasar todo. Entonces yo creo que voy a levantar mi mano con mi trabajo y espero hacer un gran papel con el equipo. Pues sí, yo creo que cualquier mexicano que haga las cosas bien le gustaría la selección, y en este caso es el mío, y yo voy a seguir trabajando para así poder levantar la mano.
Por otra parte, en el conjunto de las Águilas del América buscan salir de la racha negativa en la que se encuentran, por lo que el juego de este sábado ante Pumas era clave. Al respecto habló Roger Martínez, jugador americanista.
Que es normal, ¿no?, que la afición esté molesta por la situación que estamos pasando, pero como te dije ahora, nosotros tenemos que estar fuertes de la cabeza, y el mensaje que yo puedo dar a la afición es que estén tranquilos. Nosotros aquí estamos comprometidos, esto lo vamos a sacar adelante porque va a ser así. A mí me han enseñado que siempre que uno se cae tiene que buscar la manera de levantarse, y la manera de levantarse es con trabajo, con humildad. Y eso es lo que estamos haciendo, y yo sé que todo va a salir bien y vamos a salir de esto.
Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Hoy leí una nota de Pintado. ¿Se acuerdan de aquel brasileño Pintado que jugó en Cruz Azul, que lo hizo bastante bien? Pues él asegura que Rogério va a ser el campeón de goleo, este brasileño de los Pumas, que en su llegada no tuvo una buena campaña, se tardó en arrancar y ahora lo está haciendo bastante bien. Y él dice, va a ser el campeón de goleo, yo lo conozco desde Sao Paulo, lo dirigí, y síganlo de cerca.
Pues es que si algo ha tenido Pumas en este torneo ha sido gol. Sí. Llevan 11 anotaciones después de que en torneos anteriores habían carecido de las anotaciones. Ahora Pumas tiene gol y tiene capacidad para resolver. Desde luego es un torneo distinto, pero a mitad de semana le mete 4 a Saprissa. Entonces, bueno, pues el hecho de que Rogério está encabezando esta legión de jugadores que llegaron de refuerzo, que estaban bastante lentos y que finalmente están dando frutos, es sensacional.
Pues lleva 4 goles ahí pegadito, bueno, empatado con Guiñac, y a 2 goles de Nico Ibáñez, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que cada vez anda mejor Rogério y que los Pumas andan muy bien. Es un partido bravísimo para el América. Yo no recuerdo hace cuánto que no llegaba Pumas como favorito a un Pumas contra América o un América Pumas, pero me parece que sí, por el momento que vive uno y por el momento que vive el otro, hay que marcarlo como favorito mañana en Ciudad Universitaria.
Y Pumas es un equipo de mucho equilibrio, ¿no? Estos chavos que hemos venido mencionando a lo largo de la semana tienen muchas piernas, presionan, son solidarios en el esfuerzo, y estos jugadores brasileños que llegaron, que se criticaron mucho, que tardaron en la adaptación, hoy empiezan a hacer goles, a funcionar y a mostrar mucha más confianza. Yo coincido con Raúl Eduardo, me parece que Pumas llega el fin de semana como favorito frente al América por el buen trabajo que ha hecho Lilini, ¿no? Jugársela con los chavos y de devolverle a Pumas esa esencia que lo caracterizó durante muchos años.
Mi duda es cómo va a jugar el América, Enrique, porque le mueve mucho al cuadro Solari.
Pues inclusive sorprendió también con la alineación en el partido anterior en contra del equipo de Pachuca y las cosas no le salieron. Y por supuesto también está la cuestión ahí en el aire, si es que el América si no gana, y mucho peor si pierde este partido en contra de Pumas, si sería el último juego de Solari.
Sí, sí, sí. Oye. Eso es lo que se menciona, pero es fecha doble también. Bueno, a Santos no le importó, ¿no?
Sábado de morbo, ¿no? Porque ahí tenemos seguiditos el Monterrey contra San Luis, mucha presión para el Vasco y para Rayados. Después el Chivas Puebla, mucha presión también para Marcelo Michel. Y después el Pumas América, que hay mucha presión para Solari, ¿no?
Sí, tres técnicos que no traen al equipo como se esperaba, ¿no? Yo coincido, puede ser una jornada donde caiga un técnico más. Ya cayó Caixinha el día de ayer. Lo anunció Santos y este fin de semana pudiera tener más víctimas.
Bueno, pues entonces sábado de morbo. El viernes no es de morbo, ¿eh? Juega Necaxa a León. Necaxa anda bien y León no está en su mejor momento. A las 9 juega Juárez contra el equipo de Tigres y a las 9:06 Xolo recibe a Atlas de Guadalajara. Es viernes, digamos, tranquilón. Pero el sábado sí hay mucho por jugar y sobre todo la presión porque yo reitero lo que estaba diciendo el otro día. Tenemos muchos colegas que dicen se va Aguirre, se va y el fracaso de Aguirre, el fracaso de Leaño, el fracaso de este. Pero los futbolistas jamás, casi nunca se les menciona. Este asunto es de todos ganamos o todos perdemos, ¿no? Porque pues no nada más el técnico es el culpable. En fin, nos damos una pausa ya. Regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española este sábado el Atlético de Madrid de Héctor Herrera recibe al Celta de Vigo de Néstor Araujo y Orbelín Pineda. El domingo el Sevilla de Jesús Manuel y Tecatito Corona enfrenta al Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez en el Sánchez Pizjuán. En la Premier League este domingo el Wolverhampton de Raúl Jiménez visita al West Ham. En la Liga Italiana este domingo el Napoli de Irving Lozano visita la Lazio. En la Eredivisie este domingo el PSV de Eric Gutiérrez visita al Sparta Rotterdam. El Ajax de Edson Álvarez hace lo propio con el AG de Eagles. En la Liga de Bélgica este domingo el Genk de Gerardo Arteaga choca con el Kortrijk en el Crystal Arena. El Zulte Waregem de Omar Govea recibe al Seren United.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, la máxima categoría emitió un comunicado donde explican que podría cancelarse la fecha en el circuito de Sochi en Rusia programada para el 25 de septiembre. El mensaje señala, el Mundial visita países de todo el mundo con la visión positiva de unir a las personas y naciones. Observamos el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania con tristeza, gran impresión y esperamos un cambio y una resolución pacífica de la situación actual. El jueves por la tarde, la Fórmula 1, la FIA y las escuderías hablaron sobre la posición de nuestro deporte y la conclusión es que contando con la visión de nuestros accionistas más importantes, es imposible celebrar el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales. En el tenis, el ruso Andrei Rublev derrotó al polaco Hubert Hurkacz en las semifinales del torneo de Dubái por parciales de 3-6, 7-5 y 7-6 en 2 horas y 25 minutos de juego. Al finalizar el encuentro, el ruso escribió en una cámara de televisión el mensaje «No a la guerra, por favor». En la final enfrentará al checo Jiří Veselý, quien eliminó al canadiense Denis Shapovalov en 3 sets por parciales de 6-7, 7-6 y 7-6. Y en el deporte amateur, el Comité Olímpico Internacional solicitó a todas las federaciones internacionales a anular o deslocalizar todas las pruebas previstas en Rusia o Bielorrusia tras los problemas fronteras del país con Ucrania. A través de un comunicado, el COI recordó que la tregua olímpica debe extenderse hasta 7 días después de la clausura de los Juegos Paralímpicos, por lo que al no cumplir, se pidió que ni la bandera de Rusia ni Bielorrusia sean izadas en ningún evento deportivo mundial, así como tampoco sonará el himno nacional de ambos países.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues vamos a platicar acerca del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Toda la información con Mauricio Ávila, sobre todo el hecho de que el día de hoy tendremos esta nueva edición de los duelos entre Medvedev en contra de Rafael Nadal, y Nadal, que bueno, el día de ayer se impone a Tommy Paul de los Estados Unidos. Le gana fácil el primer set y luego el segundo se complica, se van a la muerte súbita. Vamos con Mauricio y regresamos para platicar acerca de esto.
Así es, amigos de la Fórmula ES, vámonos con toda la información del Abierto Mexicano de Tenis. Para empezar, repasemos lo sucedido el día de ayer en el estadio, en donde Daniil Medvedev no tuvo problema alguno para derrotar al japonés Nishioka por marcador de 6-2 y 6-3, así debuta como número uno del mundo. Stefanos Tsitsipas también derrota al estadounidense Marcos Girón en 2 parciales, 6-3 y 6-4 para el griego. Rafael Nadal desplaza a Tommy Paul 6-0 y 7-6 para el campeón del Australian Open. Y Cameron Norrie, el sexto sembrado, derrotó al alemán Gojovcic por marcador de 6-1 y 6-0. El día de hoy tendremos la revancha de la final del Abierto de Australia. Nadal enfrenta a Daniil Medvedev y esto es lo que espera el español previo a su encuentro de las semifinales.
Da igual, ¿no? Al final estamos en un torneo completamente diferente, condiciones diferentes. El rival de máxima exigencia, muy difícil, número uno del mundo. Y bueno, ya vimos lo duro que es ganarle en Australia. Está jugando muy bien, con lo cual soy consciente que necesito estar a mi 100% para tener alguna opción, ¿no? Y bueno, estoy con ganas de jugar el partido, evidentemente, ¿no?
Para terminar, repasamos la agenda del día de hoy. En el dobles, el mexicano Hans Hatch Verdugo jugará junto al estadounidense John Isner. Enfrentarán a Marcelo Arévalo y J.J. Roger. Stefanos Tsitsipas y Cameron Norrie se verán las caras por segunda vez en sus carreras. Tsitsipas se quedó con el único enfrentamiento entre ambos. Y Rafael Nadal y Daniil Medvedev jugarán por sexta vez. Nadal ha ganado 4 de los 5 enfrentamientos previos. Daniil Medvedev llega hambriento de revancha, ya son 2 finales de Grand Slam que le ha arrebatado Nadal de las manos. Todos los partidos del día de hoy, sin duda alguna, serán excelentes. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Pues es una final adelantada, Raúl, Eduardo, Arturo, esta de Medvedev en contra de Rafa Nadal. Como recordábamos, se vieron las caras en la final del Abierto de Australia, que resultó ser un partido excepcional, extraordinario, con la victoria para Nadal, su título número 21 en Grand Slam, colocando uno de ventaja sobre Novak Djokovic y Roger Federer. Y vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy, en donde Medvedev, que será el número uno oficialmente del mundo a partir del próximo lunes, pues debe partir como favorito. ¿Cómo lo ves?
Yo le voy a Nadal.
Ah, no, pues yo también, pero creo que va a ganar.
Estos tipos son unánimes. Yo también le voy a Nadal, pero sí creo, como Enrique, que debería de ganar Medvedev, que está jugando muy bien, y creo que a 2 sets es más fácil derrotar a Nadal que teniendo que ganarle 3 sets como en un gran slam. Lo que sí es un hecho es que va a ser un partido muy bueno, muy entretenido, y que la gente en Acapulco va a estar como loco.
Sí, el partido es a las 10 de la noche, y bueno, antes el de Tsitsipas en contra de Norrie. Y bueno, pues cómo olvidar aquel incidente, ¿verdad? De Zverev. ¿Algo querías decir, Raúl?
Sí, rapidísimo, Enrique. Es que un mexicano se metió a la semifinal de dobles, ¿eh? Yo la verdad no lo ubicaba. Se llama Hans Hatch Verdugo. Juega hoy junto con John Isner la semifinal en el dobles, ahí en el Abierto de Acapulco.
Habrá que seguirlo también. Porque a últimas fechas hemos visto a Santiago González, pero bueno, que surja otra carta y en dobles, pues es verdaderamente sensacional. Y bueno, les iba a comentar también acerca de lo de, pues, el papelón de Alexander Zverev del otro día y en Acapulco, que provoca su expulsión del torneo. Ya hay una sanción aunque no sé si vaya a ser algo ya definitivo, porque por lo pronto le metieron $40,000. También se le retiran los ingresos que tenía en el torneo, que eran $31,000+, o sea, son $71,000, y los puntos que había obtenido. Sin embargo, también se señala que vendrá una revisión de todo lo que sucedió. Y yo creo que hay que poner como antecedente lo que había sucedido con Kyrgios hace 3 años, que habíamos platicado en la semana, en el torneo del Oeste y el Sur 2019, en donde pues insultó al juez de silla y luego se fue hacia la zona de los vestidores y ahí azotó un par de raquetas y luego regresó a la cancha, en fin. Y en aquella ocasión lo sancionaron, además de una cuestión económica, con 16 semanas. Y la verdad es que no sé ustedes qué opinan, pero creo que Zverev debe tener una sanción también de este tipo, no nada más una cuestión económica, que para él $71,000 es como quitarle un pelo a un gato.
Yo estoy de acuerdo, la verdad suena poco la sanción impuesta hasta ahora, Enrique. Además tienen que dejar un precedente, ¿no? Independientemente de lo que pasó con Kyrgios, tienen que dejar un precedente.
Fue vergonzoso, totalmente vergonzoso lo que sucedió con él. Bueno, con esta situación lamentable de la invasión de Rusia sobre Ucrania, en donde otro de los argumentos de Vladimir Putin es quitarle la parte nazi a Ucrania, es increíble. El presidente de Ucrania es judío. Pero bueno, es simplemente un pretexto de este dictador, de este tirano, Vladimir Putin. El caso es que pues ayer habíamos hablado acerca del Gran Premio de la Fórmula 1 que se realizaría en Sochi en septiembre próximo. Bueno, pues ya la Federación Internacional de Automovilismo, la Fórmula 1, han cancelado esa fecha. No se ha determinado dónde se va a reponer, dónde se va a realizar. Sin embargo, bueno, pues ya no habrá Gran Premio de la Fórmula 1 en Sochi. Y por otro lado, ustedes seguramente recordarán a los hermanos Klitschko, a Vitaly y Vladimir, dos sensacionales boxeadores, campeones mundiales de boxeo. El caso de Klitschko, él tiene 50 años y en 2014 se convirtió en el alcalde de Kiev, que es la capital de Ucrania, y también es el jefe de la administración estatal de la ciudad de Kiev. Y en ese 2014, Klitschko fue una figura muy importante en una serie de protestas en contra del gobierno ruso, que bueno, ya empezaba prácticamente a sofocar a Ucrania en aquel momento. Y bueno, pues él dice que van a defender con todo a su país. Y su hermano Vladimir, de 45 años, ya se enlistó en el ejército de reserva de Ucrania en Kiev. Es una situación lamentable la que se está viviendo en este momento y pues veremos dónde va a parar. Pero bueno, pues esto en cuanto a Ucrania y por supuesto las sanciones que ya había mencionado Raúl Eduardo hace un momento, que la final de la Champions se estará desarrollando en París. Y bueno, también platicarles acerca de el béisbol de las mayores, en donde lamentablemente todavía no se ve la posibilidad para que se presente un acuerdo. Se puso como fecha límite el próximo lunes para que la temporada pudiera iniciar a tiempo. Es el segundo paro que se ha presentado en los últimos 41 años. Uno de ellos fue la campaña de 1981 que empezó recortada. De hecho, inició con el juego de las estrellas en Cleveland y que fue en donde, por cierto, Fernando Valenzuela aparece como gran figura, la serie mundial que se puede llevar a cabo, donde los Dodgers le ganan a los Yankees de Nueva York, pero pues no aprendieron la lección y en el 94 se presentó otra situación en donde la temporada tuvo que detenerse. No hubo serie mundial en aquel 94 y el paro se mantuvo mucho tiempo hasta el 95, en donde, bueno, fue una figura central, Cal Ripken Jr., con aquella racha de partidos jugados de manera consecutiva, dejando atrás a Lou Gehrig, y en donde el público se metió otra vez en el béisbol. Ahora, nuevamente siento que están dando un balazo en el pie, ante todo cuando existen otras oportunidades tan importantes de diversión y donde el público está volcando, Raúl, como es la NFL.
Pues sí, así están las cosas. Y seguramente, Enrique, se vendrán en cascada dentro del deporte más sanciones para Rusia, ¿eh?
Pues sí, y es que así es como debería ser. Vamos, los Juegos Olímpicos invernales ya terminaron. Ahora también hay que recordar que Rusia, pues está en cuestión de Juegos Olímpicos, sancionado por ese doping de estado ordenado cuando fueron los Juegos Olímpicos Invernales en Sochi, en donde sí podían participar los atletas de ese país, pero sin portar su bandera, sin que el uniforme dijera Rusia, sin que fuera Rusia como tal, era el Comité Olímpico Ruso. Pero bueno, pues deben venir sanciones muy, muy importantes.
Perfecto, una pausa, no se vaya, ya regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Este fin de semana comienza la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil cuando este sábado Cruz Azul reciba a Tijuana en las instalaciones de la Noria a las 12 del día. Para el domingo Puebla recibirá a Pumas en el Cuauhtémoc al mediodía, mientras que a las 5 de la tarde Atlético de San Luis enfrentará a Chivas en el Alfonso Lastras y Juárez enfrentará a Toluca en la frontera. Para el lunes las Águilas del América recibirán a Mazatlán a las 3:45 de la tarde en las instalaciones de Coapa, mientras Necaxa recibirá a León a las 6 y a las 7 Pachuca recibirá en la Bella Irosa a Tigres. Escuchamos al técnico de las Felinas, Roberto Medina.
Se ha dado tiempo para ver jugadoras y las cosas van dentro de lo que tenemos planeado. Sobre todo para corregir esos detalles con las grandes ilusiones de pararse en una cancha de rival y demostrar que podemos seguir siendo un equipo competitivo. Y sobre todo con grandes deseos de seguir aspirando a estar en nuestros primeros lugares.
A las 7 de lunes, las guerreras de Santos recibirán en la Comarca Lagunera a Querétaro, mientras en la Sultana del Norte a las 9, Monterrey recibirá a Atlas para culminar con la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil.
Livio Novi.
Deportes. Películas y música con Livio Novi.
King Richard. Richard Williams, Will Smith, vive en un pueblo de California con su esposa Brandy, Aujanu Ellis y sus hijas. Richard tiene planeado para dos de sus pequeñas hijas convertirlas en tenistas. Aunque él y su esposa comienzan a entrenarlas, la falta de recursos complica el objetivo con el paso del tiempo. Después de varios intentos fallidos para conseguir ayuda, Richard contacta a Paul Cohen, Tony Godwin, entrenador de John McEnroe y Pete Sampras. Luego de varias pláticas y negociaciones, Cohen accede a preparar solamente a Venus, mientras que Serena seguirá entrenando con su mamá. Tras varios conflictos, Richard decide no seguir con Paul para después conseguir los servicios de Rick Maxey, John Bernthal, quien entrenó a Jennifer Capriati y ahora se encargará de las hermanas Williams. Tiempo después, Maxey insiste en que las chicas deberán jugar en juniors. Entonces Richard se niega, argumentando que sus hijas deben ir poco a poco y combinar el tenis con la escuela. Esto trae conflictos entre la familia, poniendo en duda la carrera de Venus y Serena. ¿Qué sucederá? Averígualo en esta película de la vida real. En 2021, Chris Bowers musicalizó el film. También podemos escuchar Cruel Summer con Bananarama, entre otras melodías e intérpretes. King Richard, forjando grandes tenistas. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Vámonos a Estados Unidos con Humberto Barrera. Arranca la MLS.
Así es, ¿qué tal, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo, Arturo? Un saludo desde la Casa del Galaxy aquí en Carson, California. Y es que, bueno, pues hoy citaron a los medios de comunicación para realizar su entrenamiento previo a su debut en la temporada número 27 del Galaxy de Los Ángeles, que recibirá a New York City en esta ciudad de Carson, en el Dignity Health Sport Park. Y bueno, en conferencia de prensa tuvimos la oportunidad de platicar con Javier el Chicharito Hernández y habla sobre su condición física, habla sobre lo que pretende en esta temporada, su tercera, por cierto, que inicia, y aquí están sus palabras, lo escuchamos.
Demostrar el por qué estoy en esta liga, el por qué se habla tanto, el por qué esta organización puso todo ese esfuerzo para que yo pudiera venir y pudiera ayudar a poder conseguir la sexta estrella. Y y más que si cambió o no, lo que te puedo decir es que estoy feliz, muy agradecido con otra oportunidad de poder arrancar otro torneo profesional en este país, en esta liga. Y sí, nada más, quiero que se vean los cambios obviamente dentro del campo, y como lo dije en una entrevista, ¿no? Yo cambiaría muchísimos goles por puntos y por poder calificar a los playoffs y levantar una copa.
Pues ahí están las palabras de Javier Hernández, que bueno, pues inicia su tercera temporada en la MLS y como bien dijo, pues le ha gustado mucho esta ciudad, le ha gustado mucho el ambiente, en fin, se le hizo una pregunta de selección mexicana, fue muy escueto y pues no quiso extender sus expresiones. Pues ahí la información, Raúl, compañeros, los saludo desde Carson, California, volvemos con ustedes hasta la Ciudad de México, buenas tardes.
Gracias, muchas gracias, Humberto, ojalá tenga un buen torneo, Javier Hernández. Ojalá tenga un buen torneo el Chicharito. Y bueno, pues mientras tanto en Europa, en España hay buenos partidos. Y en Inglaterra, bueno, este duelo que van a tener de aquí en adelante el Liverpool y el City también lo hace muy interesante. Pero en España hay buenos partidos, Raúl Eduardo.
En España hay muy buenos partidos este fin de semana. De lo más destacado, la visita del líder mañana a Vallecas, el Real Madrid visitando al Rayo Vallecano, un campo duro, un campo difícil. El Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo, de Araujo y de Orbelín Pineda. Vamos a ver si los tres mexicanos que participan pueden tener minutos mañana. Me parece que el partido que se lleva las palmas el fin de semana es el derbi andaluz. El domingo temprano el Sevilla recibe al Betis. Ojalá la gente se comporte bien. Recordemos lo que pasó en aquel partido en la Copa del Rey, pero es un partidazo que se vive con mucha pasión. Y el Barcelona recibe el Athletic Club de Bilbao el domingo a mediodía. También pinta para hacer un buen partido.
Sí, en Inglaterra hay buenos partidos también. En Inglaterra destacan el Leeds United, que viene de una goleada importante frente al Liverpool de Marcelo Bielsa, frente al Tottenham, está el Aston Villa frente al Brighton, el Manchester United recibe al Watford y el City irá de visita frente al Everton. Para el domingo está el West Ham United frente a los Wolves de Raúl y el martes el Burnley frente al Leicester. Me parece que el Arsenal contra Liverpool fue pospuesto.
Oye, pero la final de la Carabao Cup el domingo, que la cuece también el Chelsea contra Liverpool, es el partido del fin de semana en Inglaterra, sin duda, ¿eh?
Sin duda, ese partido, dos equipos que andan muy bien, lo decíamos del Chelsea en la semana, el Liverpool que viene de una goleada importante, es un duelo de poder a poder de los equipos que mejor andan en este momento en la Premier League.
Hoy en la Liga MX, Necaxa contra León, Juárez contra Tigres, Tijuana contra Atlas, estarán jugando mañana Rayados contra Tecos San Luis, Chivas contra Puebla, Pumas contra América y Cruz Azul contra Santos. Ojalá siga esta tendencia de mejorar el torneo como ha venido sucediendo. Y saben que, sobre todo, hemos visto muy buenos goles, Enrique, muy buenos goles.
Sí, y sobre todo también, independientemente de la calidad, la cantidad, yo creo que eso también es algo importante, porque pues sí, el torneo anterior cerró bien, pero uno antes, la verdad es que fue de los peorcitos que se han dado. De manera que esto es muy importante, sobre todo yo lo veo, Raúl, ante la enorme competencia que se tiene en la pantalla de torneos de otros lados del mundo, y en donde le preguntas a los niños, oye, ¿a quién le vas? Ya no te dicen las Chivas, el América, incluso te dicen el Madrid, el Barcelona o el que sea. Entonces, algo tiene que hacer el fútbol mexicano, y qué bueno que este torneo, por lo pronto, la primera el primer tercio del torneo, pues ha sido bastante bueno.
Tienen que atacar ese mercado que dices, Enrique, el mercado de los jovencitos. Todavía las audiencias en televisión son bastante buenas en la Liga MX, pero el futuro, tienes razón, o sea, los chavos están casándose mucho con los equipos europeos y es un mercado que tienes que atacar. Es una de las cosas que tiene pendiente Mikel Arriola, que seguramente estará pensando cómo impulsar a la Liga MX, ¿no? El asunto es que, pues, con buenos partidos, buen espectáculo, buenos goles, los vas a ganar más fácil, ¿no?
Seguro. ¿Tenemos tiempo para dar los cruces de los octavos de final de la Europa League?
Sí, venga.
Se enfrentan Porto contra Lyon, el Betis de Sevilla contra Eintracht Frankfurt, el Sevilla contra el West Ham, va a estar bueno ese tiro, el Leipzig contra el Spartak de Moscú, Barcelona contra Galatasaray de Turquía, el Rangers contra el Estrella Roja, el Sporting Braga contra el Mónaco y el Atalanta contra el Bayern Leverkusen. Esos son los cruces de los octavos de final de la UEFA Europa League.
Buenos partidos, tiros, también.
¿No? Sobre todo el del Leverkusen y el del Sevilla, me parece que son duelos bien parejos y bien atractivos. El Atalanta juega muy bien, el Sevilla anda bien, me parece que el Barcelona también. Hay equipos interesantes en esta recta.
Lo complicado para el Barcelona, caramba, quizá no es tanto el Galatasaray como la cancha, ¿eh? Esa es de las canchas que más pesan en Europa, la de los turcos.
Es un estadio impresionante.
Le llaman el infierno.
Es un estadio impresionante. Sacan estas flamas color rojo, la gente aprieta en serio, se mete mucho con el equipo, ambientazo siempre en Turquía.
Pues sí, pues así las cosas. ¿Algo más, Enrique, antes de irnos?
Pues seguí, Raúl, el curso de la campaña de la NBA. Ya el próximo lunes estaremos platicando de cómo están las cosas ahora que llegamos a la segunda parte de la temporada, cuando hay que poner las pilas sobre aquellos equipos que pueden estar llegando al cierre de la campaña de manera importante, y conjuntos que se están quedando, de los cuales esperaba muchas cosas al arranque de la campaña, como los Nets, que ya no tienen a James Harden, como el equipo de los Lakers, que sí tiene de regreso a LeBron James, pero que hace una campaña hasta ahora decepcionante.
Para cerrar, ¿quién gana el Abierto de Acapulco? Raúl Eduardo.
Daniel Medvedev.
Enrique.
Pues sí, básicamente el que gane Medvedev en contra de Nadal, y ya dije Medvedev, así que me quedo con el ruso.
Arturo.
Yo me voy a ir con Rafa Nadal, creo que puede volver a dar una buena campanada.
Yo también, si lo ven en Acapulco, díganle que Arturo y yo lo estamos apoyando.
Bueno,
es un espectáculo.
Acuérdense que una cosa es el corazón y otra es el cerebro. Oye, lo que sí, Raúl, es que ayer en el partido de Rafa Nadal, otra vez la gente hablando a la mitad de los puntos previos al saque, incomodando mucho a los tenistas. Es un grandísimo torneo con muy buena afición, con un gran estadio. Hay que cuidar nada más el comportamiento de la afición para que sigamos siendo un gran evento, ¿no?
Sí, sí, claro, es muy buen evento. Y tiene razón, ¿no? El comportamiento de la gente es muy importante. Te digo una cosa, a muchos les voy a caer mal, es que va mucho Villamelón, ¿eh?
Estoy de acuerdo. Pues es que yo también les voy a caer mal a algunos, pero es que es el lugar donde hay que ser visto.
Sí, pues sí, tienes razón. Ya con ese par de comentarios nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Y es que todo.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.